Bien, nos alegra, hermanos, estar de nuevo en la casa del Señor, tener las visitas que tenemos. Ya han estado con nosotros otras ocasiones, pero qué bueno que regresaron. Hermano Imer, también nos alegra verle con su familia y estar aquí en la casa del Señor. Esperamos, hermanos, que nos estemos gozando. Y de verdad me gocé bastante escuchando cantar. Se escuchaba muy poco el hermano Papo hoy, y me alegró eso. No porque cante mal, sino porque él es el director que dirige a la congregación a alabar al Señor. Hermanos, así es como debe de ser. Y hay cantos, sé que no lo sabemos, pero hagamos un esfuerzo grande en adorar y alabar el nombre del Señor. Tenemos unas joyas preciosas en estos himnarios. Hermosa la alabanza, las letras espirituales, bíblicas. Así es de que gocémonos cantando el nombre de nuestro Dios cuando sea el tiempo necesario. Y sé que lo decimos de buena fe, sé que lo decimos creyendo que es así, que la predicación es el tiempo más importante, pero la predicación sí es importante porque Dios nos habla a nosotros. Pero el resto del servicio debe de ser también de mucha importancia o de igual importancia porque somos nosotros dándole al Señor lo que Él se merece. Así de que no le prestemos o no le restemos a importancia a nada de lo que hagamos en este servicio, en este tiempo que estamos en la presencia del Señor. Bien, hermanos, hace alguna hora más o menos estuvimos, o dos horas, sí, más o menos, empezando a hablar sobre religión y cristianismo. Y vimos las definiciones que el mundo le da a esas dos palabras. Pero también vimos a través de la Biblia lo que Dios dice acerca de la religión y lo que Dios dice acerca del cristianismo. Entonces, como les dije al principio, tengo aquí el mensaje que había preparado para esta hora, pero solamente pude dar una parte de la enseñanza en la Escuela Dominical, entonces vamos a continuar con el mismo tema para tener el conocimiento ampliado para la gloria del Señor. Solo que ahora, antes dijimos religión y cristianismo. Ahora vamos a decir el tema religioso o cristiano. ¿Cómo me considero o cómo estoy viviendo yo en esta vida o en este momento en mi vida? ¿Como un religioso o como un cristiano? Vamos a volver a leer el pasaje en Hechos, capítulo 26, y luego vamos a estar orando. Hechos, capítulo 26, del 1 al 5. Si gusta, se pone de pie. Vamos a leer todos la palabra del Señor. Yo voy a leer aquí, ustedes siguen con su vista, con su mirada, la lectura. Y luego, después de terminar en versículo 5, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Hechos capítulo 26, versículo 1 al 5. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo, acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos y te adoramos por tu palabra que hemos leído, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, Señor, que hemos tenido delante de tu presencia. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento y lo que seguiremos, Señor, ahora, escuchando y aprendiendo tu palabra. Yo pido, Señor, que quites todo pensamiento sucio, todo pensamiento inicuo, toda palabra, Señor, que no sea tu palabra y que escuchemos, Señor, lo que tú tienes este día para decirnos a cada uno de los que estamos acá y a cualquiera que lo escuche, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, aquellos que están de pie. Y volví a leer este pasaje Lo leímos al principio en la escuela dominical, pero volví a leer este pasaje porque, como les dije, no encontramos directamente a un grupo o a una persona o algunas personas que la Biblia nos diga, él es un religioso. Pero vemos aquí un título de un hombre religioso. El apóstol Pablo, un hombre muy religioso, como dice en esos pasajes, desde muy niño, desde su mocedad, desde su niñez, y que era conocido en todo el pueblo judío. Él dice que era de la religión, era avivado fariseo. Entonces, basado en eso, hermanos, vamos a ver lo que un religioso fariseo hace, que va a ser nuestro prototipo del religioso, y luego vamos a ver lo contrario a lo que el cristiano debe, o cómo el cristiano debe de vivir su vida, no como un religioso, sino como cristiano y seguidor de Cristo. Entonces, en el versículo 5 que leímos en el capítulo 26, dice que él ha vivido fariseo, es un fariseo, un religioso fariseo, así se describía el apóstol Pablo antes de conocer a Jesucristo, antes de enfrentarse y, como vimos en la escuela dominical, de obedecer y testificar y de creer en la palabra de Dios y convencerse de que él necesitaba un salvador como es Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a Lucas, vamos a estar leyendo mucho, hermanos. Por favor, tome su tiempo. Si quiere que lo espere para encontrar la cita bíblica, déjeme saber. Tenemos mucho tiempo para leer. Entonces, de esto se trata la predicación en esta mañana, la lectura y ver y comparar un prototipo con el otro, de un religioso con un cristiano. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lo que vamos a estar leyendo, la primera cita o las primeras citas van a ser de un religioso. Inmediatamente después leemos lo que debería o lo que debe de ser un cristiano. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lo que hace el religioso. Vamos a leer varios pasajes ahí en el versículo 36 en adelante. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar las lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, este si fuera profeta, conocería quién es la mujer que le toca, que es pecadora. Vemos aquí, hermanos, este pasaje de un fariseo, un religioso, invitando a Jesucristo a su casa. Los religiosos no están tan lejos de Dios, pero sí están lejos de Dios. ¿Me entienden? Este hombre religioso fariseo invita a Jesús a venir a su casa y le proporciona una comida. ¿Qué fue? No lo sabemos. Pero estando en la casa del fariseo, entra una mujer, la Biblia la describe como pecadora. ¿Qué clase de pecado era? No lo sabemos. Pecadora como cada uno de nosotros. Una mujer del mundo, una mujer pecadora. Y llega hasta donde está sentado Jesucristo, a la mesa, y lleva un alabastro de ungüento, un perfume, como usted quiera llamarlo, un aroma, lo que sea, algo especial, algo agradable. Y va y se sienta a los pies de Cristo. Muchas veces pensamos que esta mujer quebró ese alabastro y lo vació en los pies de Cristo para lavarlo, pero no fue así. Vemos detenidamente el pasaje y dice, y estando detrás a sus pies, comenzó a llorar, o comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies. Lo primero que esta mujer hizo fue, empezó a llorar para limpiar, para lavar los pies de Jesucristo. Luego con sus cabellos, dice que los limpiaba. Usó sus cabellos como una toalla para limpiar los pies de Jesucristo. Después de eso, ya cuando los pies estaban limpios, cuando los había regado con sus lágrimas, cuando los había limpiado con sus cabellos de su cabeza, abre el ungüento y unge los pies del maestro. Muchas veces lo hemos escuchado muy diferente, que la mujer lava los pies del maestro con el ungüento, pero vemos en este pasaje que no fue así. Bien, eso es parte de la historia que miramos o de lo que vemos aquí en este pasaje. Pero el versículo 39 se nos enfoca en el fariseo. Dice, y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, este si fuera profeta, conocería quién es la mujer que le toca, que es pecadora. Una de las, no voy a llamar cualidades, sino defectos de religioso, es que condena a otros. El religioso siempre está señalando a condenar. Dice este pasaje, el versículo 29, si este, refiriéndose a Jesucristo, si este fuera profeta, conocería quién es la mujer que le toca, que es pecadora. Para este fariseo, esta mujer era una pecadora. ¿Y quién era él? ¿Un santo? Definitivamente no. Por el pasaje y el contexto, vemos de que él no se quedaba atrás con sus pecados. A la misma altura, al mismo nivel que la mujer, este hombre era un pecador. El fariseo, el religioso, condena a otros. Así es de que, hermanos, lo que vamos a ver ahora en todos estos pasajes es no acusando a nadie, sino examinándonos nosotros mismos. Eso es lo que yo quiero que miremos, examinando mi vida, cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios, como un religioso o como un cristiano. Yo sé que la mayoría acá podríamos estar 100% seguros de que somos salvos para la gloria de Dios, que somos hijos de Dios. Pero eso no quita, hermanos, el hecho de que queramos vivir no como cristianos, sino como religiosos. Religiosos pueden ser salvos. Los cristianos definitivamente son salvos. Una gran diferencia en eso. Hay religiosos que son salvos, pero el que es cristiano, debido a que se parece a Cristo, camina como Cristo, imita a Cristo, esa persona es salva. Miremos en Mateo, capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Vamos al capítulo 14, versículo 14 también. Capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Vemos aquí, no está hablando de un hombre cualquiera, está hablando de Jesucristo. En el capítulo 9, versículo 36, dice que viendo, es Jesucristo viendo, en versículo 35 podemos ver que es Jesucristo el que está viendo a las gentes. al verlas tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban derramadas, esparcidas como ovejas sin pastor. En el capítulo 14, versículo 14, volvemos a ver a Jesucristo otra vez viendo un gran gentío, como dice aquí la palabra de Dios, y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Lo contrario a lo que hace un religioso, el cristiano, el seguidor de Jesús, el seguidor de Cristo, tiene compasión por las personas, sin condenación, sin condenarlas. El creyente ve a la persona no salva, como una oveja que necesita un pastor. Y le presenta al pastor. Lo ve como una oportunidad de servir. Aunque no sea creyente. Aunque sea el hombre más rudo, el hombre más perverso, la persona más mal hablada que hay. Ve a esa persona como una oportunidad para servir, como hizo Jesucristo. Él vio a la multitud, tuvo compasión y vio que entre de ellos habían enfermos y los sanó. Sin preguntar si eran judíos, sin preguntar de dónde eran, sin preguntar nada. Tuvo compasión de ellos y los sanó. El religioso condena, el cristiano tiene compasión. Segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Segunda de Pedro 1:16, hermana. Dice el apóstol Pedro aquí, que no han dado a conocer la potencia y la venida de Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. El fariseo, el religioso, trata de convencer a las personas con fábulas, con arte, con magia, con testimonio de otros, pero no con su propio testimonio. El creyente, en Lucas 6:40, vamos a verlo, Lucas 6:40. Nos dice, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. El religioso habla de fábulas, de historias y de cuentos. El discípulo simplemente es como su maestro. Es lo que dice el versículo 40 en Lucas 6. El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Así debe de ser el discípulo. Querer ser como el maestro. Cuando, hermanos, imitamos a Jesús, cuando imitamos a Cristo, cuando seguimos sus pasos, estamos cada día acercándonos más y más a la perfección de Cristo. El religioso no quiere perfección, el religioso solamente quiere pasar el tiempo. El discípulo, el creyente, quiere perfección en Cristo Jesús. Vamos a Mateo. Capítulo 23. Mateo capítulo 23. Y aquí nos vamos a detener mucho. Vamos a estar saliendo nada más para ver el ejemplo de cristiano. Pero en el capítulo 23 vamos a estar leyendo el resto del tiempo para ver lo que es un religioso. Alguien que condena y alguien que solamente sigue fábulas, filosofías, como vimos esta mañana, algunas costumbres y cuestiones de algunos hombres. Capítulo 23 de Mateo, versículo 4. O vamos a leer desde el versículo 1, mejor. Dice así, Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ven que les dije hace un momento? Que religioso está muy cerca de Dios. No está tan lejos, pero está lejos. Porque no se somete a la voluntad de Dios y no es obediente al llamado que Dios hace a todo el mundo. Iniciamos entonces el versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. El religioso ata cargas a otros que ellos mismos no quieren siquiera tocar. El religioso hace un sinnúmero de normas y reglas y estatutos, no basados en la palabra de Dios, sino basados en su propia filosofía, en su propio sentimiento, y se las dan a las personas para que las cumplan. No tengo mucha experiencia en otras religiones, pues gracias a Dios casi toda mi vida la he vivido en el cristianismo. Pero lo he visto y he oído testimonios acerca de la religión católica. Un sinnúmero y un sinfín de normas, de fábulas y de cosas que las personas tienen que hacer. No lo he visto acá en este país, pero lo vi mucho en mi país, en Guatemala. Personas que hincadas tenían que subir decenas de gradas de concreto, de piedra, para llegar hacia un altar y poder besar a un ídolo. Lo hacían con mucha devoción. Pero ¿sabe? Nunca vi al sacerdote hacerlo. Nunca. No sé si ustedes tienen esa experiencia. Pero nunca vi al sacerdote que sea el primero y hacerlo una y otra y otra y otra vez. Eso es un religioso. Ni una monja, ¿verdad? Ni siquiera una de las señoritas o señoras esas que andan ahí con vestidos largos. Eso es el religioso. Ata cargas, pone reglas, pone reglamentos, pone estatutos que ellos ni siquiera los mencionan ni quieren cumplirlos. Vamos a ver en Gálatas capítulo 6, versículo 2. No pierda su lugar ahí en Mateo 23, que vamos a regresar todo el tiempo. Gálatas 6, 2. ¿Qué nos dice la Biblia de un creyente, de un cristiano? Libro de Gálatas, o la carta de Gálatas, en su capítulo 6, versículo 2, nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? ¿Alguien la sabe? ¿Cuál es la ley de Cristo? Esa es la ley de Dios, parte de los 10 mandamientos. ¿Alguna respuesta más? ¿Cuál es la ley de Cristo? Y buena la respuesta, sí. ¿Cuál es la ley de Cristo? Mire, basado en lo que leímos ahora aquí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por mí? Llevó mi pecado, mi inmundicia, llevó todo lo sucio y todo lo malo que yo tenía sobre sus hombros, encima de esa cruz. Eso es la ley de Cristo. Llevar lo sucio, llevarlo para ayudar a otras personas. Eso es lo que Jesucristo hizo. Él no tenía ni un solo pecado. Él no merecía ser vituperado, escupido, desnudado en público, ser latigado. Él no merecía nada de eso. ¿Quién lo merecía? Yo. Y Cristo hizo eso. Y ahora Jesucristo nos manda aquí en este pasaje que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. No me manda a poner mi carga sobre los hombros de hermano Elías, sino tomar la carga de él y ponerla sobre mis hombros. Eso es lo que me manda. ¿Y qué hace el religioso? Toma cargas que no son ni siquiera de él y se las pone al otro pobre indefenso. La diferencia entre un religioso y un cristiano. Mateo 23, regresamos a Mateo 23. Ahora vamos al versículo 5, de versículo 5 al 7. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres rabí, rabí. Una de las defectos, o uno de los defectos de un religioso es que quiere la gloria de los hombres, quiere ser admirado por los hombres, quiere que los hombres lo conozcan, lo reconozcan, que le den los primeros asientos, que lo saluden en las plazas y que lo llamen por su título. ¿No ha ido usted a mencionar a las a veces muchas presentaciones del predicador que llega a cierta iglesia, dice, el doctor que estudió en la universidad tal y tal, viene ahora a predicarnos? Y se levanta ese hombre con un pecho de ese tamaño, caminando bien orgulloso por lo que le acaban de decir. Eso es un religioso, hermanos. Eso es lo que quiere un religioso. Eso es lo que quiere el religioso, que lo llamen rabí, rabí, o sea, maestro. Eso es lo que el religioso quiere, recibir gloria de los hombres, ser reconocido por los hombres. 5, todas sus obras hacen para ser mirados, ser vistos de los hombres. No hacen nada si no hay nadie enfrente. No dan una limosna, no ayudan a nadie si no hay nadie que les tome la foto y lo publique. No hacen nada sin ser visto por los hombres. Todo lo hacen en público, todo lo suenan por las bocinas y hacen fiesta por haber hecho algo bueno. No están haciendo nada malo con ayudar a alguien, pero lo hacen con el propósito de ser alabados por los hombres. Jesucristo dice ahí en ese, continúa diciendo en el pasaje, vamos a ir mejor primero antes a Mateo 6, versículo 1 al 4. Jesucristo hablándole a sus discípulos, a los cristianos, dice, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Ve la diferencia? El religioso lo hace delante de muchos para ser reconocido. El creyente, el cristiano, debe de hacerlo ¿cómo? En secreto. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Amén? Queremos, el hombre por naturaleza quiere ser reconocido, hermanos. ¿Sí o no? El hombre por naturaleza quiere ser reconocido. Entonces aquí tiene que ver mucho la humildad. Ser humilde para ayudar cuando no soy visto, pero también no tocar trompeta después. O sea, ya lo hice, no me vio nadie, pero ahora aprovecho y lo publico a todo el mundo. Eso es tocar trompeta. Entonces ahí ya se perdió la recompensa. Ahí ya se perdió vivir como un cristiano. Vamos a regresar entonces a Mateo 23. Versículo 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Siempre quieren el primer lugar. Si bajamos al versículo 11, Jesucristo nos dice, el que es mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. El que es mayor es el que sirve. Así de sencillo. Y así de práctico es la palabra de Dios, hermanos. Si yo me considero mayor que alguien, ¿sabe cómo lo demuestro? Sirviendo. No sentarme y esperar que me sirvan. Esperar recibir todo. Tomar la iniciativa y servir. Versículo 7. Y las salutaciones de las plazas y ser llamados por los hombres, rabí, rabí. Inmediatamente en versículo 8 Jesucristo nos dice, más vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mira cómo nos pone Jesucristo aquí, hermanos. A todos nos pone en el mismo nivel. No hay alguien más alto, ni alguien más bajo, a todos nos pone idénticos. Amén. Dice, yo soy su maestro. Al único que tienen que seguir es a mí, dice Jesucristo. Todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son iguales. No hay mayor ni menor. Y si alguien se considera mayor, pues entonces sirva. Muestre su mayordomía sirviendo a los demás. Así de sencillo, hermanos. Pero el religioso espera que lo saluden. Espera que lo llamen por su título, por su nombre. Mayormente si tiene un nombre americano o un como Michael, ¿verdad? Así se espera al hombre religioso ser llamado, que sea reconocido por los demás. Mateo 23, 13 ahora. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. Esto es bien, bien fuerte, hermanos. Un religioso es una piedra de tropiezo. Un religioso no deja a otros entrar al reino, ni siquiera él quiere entrar al reino. Está parado en la puerta con sus brazos y sus piernas abiertas para que nadie entre y nadie escuche el mensaje de salvación. Jesucristo dijo, ay de vosotros, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Y recuerdo ahora ese pasaje o ese mensaje que nos vino a dar el pastor Pierre hace algunos años, o el año pasado creo que estuvo aquí, del siervo que Pedro le cortó la oreja. ¿No recuerdan a los que estuvieron acá? Muy poderoso ese mensaje, hermanos. Cuando nosotros cortamos las orejas de las personas y no dejamos que escuchen el evangelio de Cristo, no porque no sea predicado, no porque nosotros mismos no lo predicamos, sino por nuestra misma manera de vivir, por nuestro propio testimonio, cerramos, hermanos, la puerta del reino de los cielos. Primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7 dice, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. ¿Sabe de quién está hablando aquí? ¿Este pasaje? ¿De quién? Dígame, ¿de quién está hablando? De el que desea obispado. Bueno, solo el pastor necesita un buen testimonio entonces. No, todos nosotros. Sí, el pasaje está hablando del pastor. El pasaje está hablando del obispado. El pasaje está hablando del anciano, del líder de la iglesia. Pero todos, hermanos, tanto hombres como mujeres, necesitamos un buen testimonio para no caer en lazo, dice, y en afrenta del diablo, para no ser tropiezo a los que quieren entrar. Primera de Corintios, vamos a leer, Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice Jesucristo a través de la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué? Salvos. Hermanos, si yo tengo que comer, ojalá no se me dé, y tengo que tener cuidado, pero lo voy a decir de todas maneras. Si tengo que comer culebra para que alguien sea salvo, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es lo que dice. Si tengo que comer lo que tenga que comer para que alguien sea salvo, debo de hacerlo. Así de sencillo, hermanos. Para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y menos a la iglesia de Dios. Ve hasta dónde llega, hermanos, lo que es ser cristiano. Pero religioso, no. Yo no como nada que no sea cocinado en casa. Yo no como nada que no haya probado alguien antes. Yo no como nada que no sea bueno. ¿Usted cree que el hermano este que estuvo misionero que va a ir a India, usted cree que él no va a ir o no ha disfrutado la comida de India o va a hacer desprecio a los hindús cuando le proporcionen un plato de comida? No puede, porque entonces está cerrando la puerta del reino de los cielos. Hermanos, hasta ese punto llegamos. Imagínense en lo demás que podíamos hablar. Si en la comida debemos de sacrificarnos, en mi vestidura también, hablar también, en mi comportamiento también, en mi manera de trabajar también, en mi manera de vivir mi vida como padre, como esposo, como hijo, como sea que sea, eso va a afectar, hermanos, que otros lleguen a ser salvos o se vayan al infierno. Amén. Regresemos a Mateo. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. El religioso, ¿sabe qué hace? Negocio de la gracia de Dios. Y de eso abunda hoy en día, hermanos. El negocio de la gracia de Dios abunda. Tenemos predicadores, tenemos evangelistas, tenemos cantantes. Tenemos un sinnúmero de cosas que cobran por predicar, que cobran por testificar, que cobran por cantar, que piden hoteles de 5 estrellas para viajar, un avión propio, un avión privado. Eso es un religioso, hermano. Pero el creyente, el cristiano, ¿qué dijo Jesucristo? Vamos a verlo ahora. Mateo 10:8. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dígalo conmigo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, cuando hacemos algo para la casa, para la obra de Dios, no esperemos nada a cambio, nada, pero ni siquiera que nos digan gracias, no esperemos eso, mucho menos que nos aplaudan, mucho menos que venga el pastor y nos diga, hermano, usted se encargó de la predicación este domingo que yo no estaba, tome, aquí está su cheque. No, hermanos, no lo hacemos por eso, ni siquiera él lo hace por eso, él no tiene un sueldo, que qué vergüenza es para la iglesia. Créame que se los digo bíblicamente. Qué vergüenza es para la iglesia que el pastor no tenga un sueldo. ¿Amén? Debemos trabajar en eso los varones. porque el obrero es digno de su salario. Pero nosotros lo hacemos porque recibimos la gracia de Dios y ahora damos de esa misma gracia. Pero el religioso, hermanos, hace negocio de la gracia que le ha sido dada o de la gracia que él ha escuchado, porque a veces ni siquiera la ha aceptado esa gracia. Continuemos, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. El religioso, hermanos, anda buscando discípulos, anda buscando seguidores, pero no para que sean salvos, sino para que sean como él es. Y lamentablemente, hermanos, muchos ministros, muchos pastores caen en este peligro. Sus propias reglamentos, sus propias conclusiones. Ah, es que yo soy así, yo quiero que toda mi iglesia sea así. No, hermanos, la salvación es personal. Y Dios ha hecho individuos, no ha hecho unos clones uno del otro. No podemos forzar a las personas a ser como nosotros somos. No podemos. Sí podemos enseñarles la palabra de Dios, sí podemos instruirlos en la palabra de Dios y que vivan de acuerdo a la palabra de Dios, pero a que sean idénticos a nosotros, no podemos. Y el religioso, hermanos, hace eso. Dice que va por el mar, por la tierra, para encontrar un prosélito. Un prosélito es un discípulo. Y una vez hecho, le hace hijo del infierno doble más que vosotros. Porque no lo está haciendo conforme a la imagen de Cristo, sino lo está haciendo conforme a la imagen de Él. El creyente debe de buscar discípulos, debe de buscar prosélitos para convertirlos a Cristo, no a mí, no a Él. Así es como funciona esto. Vamos a ver un pasaje, hermanos. Primera de Corintios 11:1. Dos pasajes vamos a ver para esto. Primera de Corintios 11:1. Sí está bien imitar a otras personas. No es nada malo. Pero ¿quiénes? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. ¿Por qué? Así como yo de Cristo. Si alguien, hermanos, está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, si alguien está siguiendo los pasos de Cristo, si alguien está predicando y haciendo la voluntad de Dios, viviendo la palabra de Dios, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no imitarlo? Vamos ahora a Efesios 5, 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. ¿Sabe? Yo soy padre, ¿verdad? Ustedes lo saben. De tres, dos varones y una nena, una señorita, una mujercita, como usted quiera llamarlo. Pero esa es mi nena, sigue siendo. En algún momento, mis dos hijos varones quisieron ser como yo. Christopher no quiere saber nada de mí ahorita. No quiere imitarme mucho. Mi hijo mayor, en algún momento, quiso ser como yo. Luego cambió, pero ahora, ¿sabe qué? Está queriendo ser otra vez como yo. Es lo que dice la palabra de Dios aquí. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. El hijo quiere ser como el padre. ¿Y sabe qué? Va a ser como el padre. El hijo va a ser como el padre. Si el padre trabaja, si el padre es buen esposo, si el padre es buen hijo, si el padre es buen padre, si el padre es buen cristiano, si el padre es esto, si el padre, sea como sea el padre, va a ser el hijo. Así es de que padres tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. No le exijamos a nuestros hijos lo que nosotros no les hemos dado con nuestro ejemplo. Si yo no trabajo y no sirvo en la obra del Señor, ¿qué puedo esperar de mis hijos? si no soy fiel a una iglesia, si no soy fiel a Dios, si no soy fiel a la palabra, mi hijo tampoco lo será. Si yo voy a ser imitador de Dios, porque Él es mi padre, porque yo soy su hijo, pero su hijo amado. Tal vez algunos están diciendo, bueno, yo no tengo padre, imite a su madre. O madre, déle buen ejemplo a su hijo de cómo vivir para Cristo. Regresamos a Mateo capítulo 26, versículo 22 ahora. Versículo 16, perdón. Capítulo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre el altar, deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica al presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él, y por todo aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado sobre él. Lo que vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, es que el religioso desprecia o le quita el valor a lo que es importante y le da valor a lo que no vale nada. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Leamos, Colosenses 2, 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de lo cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Vimos en Mateo, los versículos que leímos, el religioso está dándole valor al oro del altar. Pero dice Jesucristo que el altar es el que tiene el valor. No importa si es de madera, no importa si es de puro lodo, de pura tierra. Lo importante es el altar. La ofrenda que está en el altar no es tan importante como el altar. Porque el altar es el que santifica la ofrenda. El altar es el que santifica el material con el que está hecho. Hoy en día vemos, hermanos, que si no se tiene un edificio lujoso, no se puede llamar iglesia. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted y yo. ¿Amén? La iglesia somos nosotros. La iglesia es el creyente, no el religioso. Leímos en Colosenses a estas personas que están juzgando al otro por lo que come, por lo que bebe, por lo que celebra o por lo que no celebra, por lo que no come. Dice el apóstol Pablo aquí que eso no es importante. Claro, no estamos hablando de beber alcohol o comer cosas dedicadas a los ídolos. No estamos llegando hasta ese punto. Versículo 18 en Colosenses 2 nos dice, nadie os prive de vuestro premio. afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Hubo un tiempo, lamentablemente, aquí en esta iglesia, en este altar, que no este púlpito, pero otro púlpito que había, alguien decidió ponerlo a este lado. Porque dijo que estaba ocupando el lugar que le correspondía a Dios, el centro del altar. ¿Verdad que da risa eso? Pero hay personas que lo creen y quieren imponerlo, hermanos, como una norma, como una regla, como algo bíblico. ¿Y de dónde? No, hermanos. Dios está o debe de ser el centro en este lugar y en cualquier lugar que usted y yo estemos, porque Él está en nuestro corazón y ahí debe ser el primer lugar. No importa qué tipo de púlpito tengamos, si es este, si es otro, lo que sea. No importa cómo esté este altar. Sí, hermanos, si está en nuestras posibilidades, vamos a tratar de que este edificio se mantenga de pie, tratar de que se mantenga hermoso. Pero si no, nos reunimos en las calles para tener nuestros servicios. Si por alguna razón, Dios no lo quiera, perdemos este edificio, no se va a perder la iglesia. No, se va a perder la propiedad, pero no la iglesia. Nosotros podemos congregarnos en las casas. Qué bonito es congregarse en las casas para alabar el nombre de Dios y predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Pero el religioso pone la mirada en lo material, le da el valor a lo material. El religioso cree que con poner ciertas cosas o ciertas normas está agradando a Dios. En Colosenses leímos ahí también, porque si, en versículo 20, porque si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas? Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Cosas, como dice al final, versículo 22, mandamientos y doctrinas de hombres. Regresamos a Mateo. Mateo 23, versículo 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Vemos en estos pasajes, hermanos, el religioso, no estoy diciendo, no lo vaya a decir que yo lo dije, que ofrendar y diezmar y o dar algo especial de económico en la iglesia no se debe de hacer. No estoy diciendo eso. El diezmo, la ofrenda, son bíblicos. Si usted quiere cumplir con la palabra de Dios, cumpla con eso. Pues esta es nuestra casa, esto es nuestro hogar, y nosotros somos responsables de mantener este lugar. Amén. Dios no nos necesita. Dios va a proveer, lo ha provisto por veintitantos años que esta obra tiene. Pero si usted está acá, es nuestro deber poner en ese plato lo que le corresponde a Dios. Así de sencillo. Pero, no porque hago eso, ya no importa lo demás. Importa la justicia, como dice ahí. ¿Importa qué más? La misericordia. Importa la fe. O sea, nada de eso, esto no es menos que lo otro. Es necesario hacer esto, pero hacer lo otro. Versículo 24 dice, guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Hace un momento les mencioné que teníamos unas joyas aquí, ¿verdad? Muy hermosos cantos. Muy hermosos. Pero sabe, para alabar a Dios, no solamente esto es necesario. o no solamente lo que hay aquí es necesario. ¿Alguien sabe en qué año fueron escritos estos cantos? ¿Me pueden decir? Lo más antiguo que tenemos ahí son de los 1700. 1700 después de Cristo. Entonces, hermanos, yo no puedo decir que para alabar a Dios yo necesito cantar única y exclusivamente cantos de los que están acá. No, hermanos, no es bíblico. No es bíblico. Porque entonces yo cantaría o Jesucristo nos hubiera dejado un himnario con cantos que Él desea que cantemos y fueran del año cero, no del año 1700. Sí, estos son hermosos cantos, no tengo nada en contra, me encantan, los canto y me gozo cantando el nombre de Dios. Pero hoy en día hay personas escribiendo cantos bíblicos y que alaban y adoran el nombre de Dios, que nada tienen que envidiarle a estas otras joyas que tenemos aquí. No lo hay, no lo es, hermanos. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces? Nos aferramos tanto a esto que si no está aquí, no lo canto. Pero sabe, descuido tanto esto que no me importa. Bueno, la Biblia, me gustan las versiones modernas. ¿Qué me importa lo que tenga el pastor? ¿Qué me importa lo que predique el pastor? ¿Qué me importa? Me gustan las versiones modernas y eso es lo que yo leo. Así crecí, así fui salvo y aquí me quedo con esa versión que tengo de la Biblia. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Colar el mosquito y tragar el camello. Colar el mosquito y tragar el camello. Eso es, hermanos. Esto es el mosquito, esto es el camello. Si cuido tanto esto, qué bueno. Si soy celoso de esto, debo de ser el más celoso de esto también, hermanos. Mucho más. Amén. Y estas versiones modernas sí pueden tener en algunos pasajes, hermanos, lo mismo, el pasaje, el evangelio de Cristo, pero está lleno de errores, versículos que han sido arrancados completamente de la palabra de Dios. ¿Y por qué yo sigo de necio teniendo esa versión en mis manos y estudiando lo que no debería de estudiar? Que me va a traer grandes consecuencias. Hermanos, no colemos el mosquito, ni tampoco nos traguemos el camello. Sigamos entonces. Regresamos a Mateo capítulo 23. Y ahora vamos al versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de adentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera se haga limpio. Sigamos leyendo hasta el versículo 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de afuera la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de afuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas que dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Para el religioso es mucho más importante lo que se puede ver. No, hombre, ¿cómo anda vestido ese pastor? ¿Cómo anda vestido? ¿Cómo se atreve a predicarnos así, vestido de esa manera? Hermanos, no importa. Eso es lo que tiene. Eso es lo que hay. Ese es el ambiente en que está. Miremos lo que nos está enseñando. Miremos lo que nos está predicando. Miremos lo que la verdad es en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que importa. Romanos 2, 17. Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad. Quiero ver, confirmar si esto es lo que quiero leer. Sí. y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley. Confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Tenemos que tener, hermanos, ese cuidado de no caer en este tipo de religión. Debo de apurarme. Ya apareció una tijera por ahí, fíjese. ¿Sabe que cada vez que predico, alguien viene con tijera? Tengamos, hermanos, cuidado de no caer en este tipo de religión, donde es más importante lo que vemos, lo que podemos ver, que lo que está en nuestro interior. Pero porque si lo interior está bien, ¿sabe qué? Lo exterior estará maravilloso. Así de sencillo. Si en mi interior vive y reina Cristo, el exterior, hermanos, brillará como la luz más iluminante que existe en esta tierra. Así de sencillo es. Regresamos a Mateo, capítulo 23. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. El religioso, hermanos, adora a los hombres, exalta al predicador, exalta al misionero, exalta al que le enseña. Ese es el religioso. Dice aquí, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Qué bueno que es un buen predicador, qué bueno que es un siervo de Dios, pero dele la gloria a Dios por eso, no le dé la gloria al hombre. No pongamos a los hombres en altares, hermanos, porque cuando menos sintamos, ese hombre falló, y sabe, cuando ese hombre falla, arrastra a muchos. Así es que no pongamos la mirada en el hombre. Vamos a ver un versículo en Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por último, versículo 33 en Mateo, Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? ¿Alguien me podría decir la diferencia entre una serpiente y una víbora? Dígamela, que la oiga. Las víboras son venenosas, las serpientes no. Esa es la diferencia que hay. Pero de que dan miedo las dos. De que salgo corriendo cuando las miro, salgo corriendo. Jesucristo dice aquí, serpientes, generación de víboras. El religioso es ponzoñoso y da miedo. Y es calumniador. El pasaje que acabo de leer en Filipenses era para esto, para esta última que estamos leyendo ahora. Decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria. El religioso siempre está buscando contender, chocar, pelear. Anda buscando líos. Anda buscando peleas. Anda buscando estar en desacuerdo con todo el mundo. Pero el creyente hace todo para la gloria de Dios. Hermanos, que esto nos sirva de examen para ver cómo estoy viviendo mi vida. Sí soy salvo, qué bueno, pero no quiero vivir una vida religiosa, falsa, delante de Dios. ni mucho menos delante de ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu palabra. Estamos, Señor, expuestos a ella. Tú has hablado a nuestras vidas. Sabemos que queremos o debemos corregir muchas cosas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ella, a vivir de acuerdo a ella, Señor. Que el resto del tiempo, que el resto del día podamos gozarnos, Señor, en tu presencia, que podamos regresar esta noche a las 7 y gozarnos también, Señor, en la predicación y en los cantos que estaremos elevando a tu nombre. Bendice a mis hermanos esta noche, este lugar, Señor, y guárdales a cualquier lugar que vayan y que estén, Señor, siempre en el temor tuyo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.